Duna. Sonidos de tu mundo.
Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de martes, 18 de junio. Estamos como siempre aquí en Radio Duna, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, y a través de Duna.cl nos pueden escuchar y también ver en el lugar donde ustedes se encuentren. Tenemos un interesante programa esta tarde. Vamos a hablar acerca de un libro que tiene, la verdad, que mucha actualidad, porque se trata de las vidas extraordinarias de deportistas chilenas. Estrellas Rojas, ese es su título. Está escrito por Cristian Arcos y por Luz María Astudillo. Estaremos con los dos autores de este libro durante esta tarde. Y claro, cuenta la historia de una serie de verdaderas leyendas de nuestro deporte, algunas de ellas y otras que son más recientes y que han construido con muchísimo esfuerzo, con un tesón extraordinario, una carrera deportiva, pese a todas las dificultades que existen muchas veces para que las mujeres construyan realmente una carrera deportiva, sobre todo a nivel profesional. Está la historia de Anita Lizana, de Marlene Ahrens. También está la historia de Christian Endler, de Francisca Puertas. Muchos de ustedes la recordarán, Daniela Siguel, Natalia Ducó, y otra serie de deportistas y también una periodista. Se cuenta la historia de ella, de María Elena Guzmán, pero sobre todo de deportistas que han tenido carreras fuera de serie en nuestro país, también en el exterior, y está contada su historia, su biografía, todas las dificultades por las que tuvieron que pasar, todos los escollos que tuvieron que sobrepasar también durante su vida y su carrera. Así que estaremos conversando sobre Estrellas Rojas aquí en Aire Fresco. Y también, como todos los días martes, nos visita Alejandra Mulé en su blog y su cuenta en Instagram, Ale Sabores y Más. Y como siempre, nos trae cosas ricas para comer, para tomar, y buenos datos con sus sabores frescos. Oye, distintas noticias que quería destacar. Una de ellas es bien impresionante y surge de un artículo de una investigación realizada por la revista The Atlantic, en un artículo que se publica en la última edición, y tiene que ver con, ustedes acordarán, el vuelo, el fatídico vuelo MH370, ese vuelo que desapareció en marzo del año 2014 con 238 personas a bordo mientras volaba entre Kuala Lumpur y Beijing. Bueno, hay, de acuerdo con esta investigación, a partir de esta investigación, una nueva teoría, y tiene que ver con las razones por las cuales el piloto habría deliberadamente enviado a tierra, en este caso al mar, a estrellarse esta aeronave, y la manera como lo realizó. Dice que el piloto de este avión voló por encima de los 40.000 metros, esto para que el avión se despresurizara y para que los pasajeros murieran antes de estrellarse contra el mar. Es un informe de un experto en aviación que se llama William Langviche, y publicado justamente por The Atlantic. Según este estudio, el capitán Zahari Ahmad Shah, ese es el nombre del quien pilotaba el avión, era un individuo que se describe como un hombre solitario, perturbado en aquella época, habría matado deliberadamente a estos pasajeros y también a la tripulación de este vuelo, y dirigió manualmente el Boeing, este Boeing 777, fuera del curso preestablecido, esperó a que se quedara sin combustible para que resultara sumergido en las aguas del Océano Índico a una velocidad tal que significó su desintegración completa en el impacto. Este investigador, este experto en aviación, hace en su informe una exploración muy minuciosa de la cadena de sucesos que llevó a la desaparición de este aparato. Se basa en distintos datos de vuelo y también de radar. Dice que lo más probable es que ya haya matado o incapacitado de alguna manera a su copiloto. Luego tomó el control de la nave, se dirigió hacia el sudoeste y despresurizó la cabina para matar a todos los que estaban a bordo. Y realizó para eso una fuerte, lo despresurizó, pero además subió hasta los 40.000 metros. De acuerdo con este informe, los pasajeros se habrían quedado, habrían perdido el conocimiento en cosa de un par de minutos y habrían muerto suavemente, dice, sin asfixiarse y sin siquiera jadear. Después despresurizó la cabina del piloto, con eso él se suicida, se queda en fondo sin oxígeno, se suicida y deja que el avión vaya a la deriva hasta que se queda sin combustible y se estrella. O, esa es una posibilidad, o bien deliberadamente puso un curso que llevó a que este avión se estrellara en el océano. Él estaba pasando aparentemente por un momento muy difícil en su vida, y esa es justamente la razón por la cual él habría tomado esta insólita, esta incomprensible decisión, no solo de matarse, sino que sobre todo de llevarse a 237 personas más junto con él. Dice que, de acuerdo con los testimonios, que están también incorporados en este informe, fue su caótica vida personal y su frágil estado emocional lo que explica lo que pasó. Un amigo dice que no quiso identificarse, aseguró que el matrimonio de Zahari Ahmad Shah iba mal. En el pasado, dice, él había estado con algunas de las azafatas. ¿Y qué? Dice, si todos lo hacemos. Estás volando por todo el mundo con estas hermosas chicas en la espalda. Pero su esposa lo sabía. Eso indica este amigo, este supuesto amigo. Eso habría generado problemas matrimoniales para allá, lo que en definitiva habría agravado su estado emocional. Era muy activo, además, este hombre en redes sociales. Había accedido a distintas páginas de Facebook dejando comentarios sexuales en un par de mujeres, en las páginas de un par de mujeres. De hecho, también realizó una serie de comentarios, 97 comentarios también dirigidos a una joven de 26 años. Y aparte de estos mensajes obsesivos a estas chicas, él criticaba frecuentemente al gobierno de Malasia, que es el propietario de la línea aérea para la cual él trabajaba. Y en algún minuto escribió: hay un rebelde, en todos y cada uno de nosotros. Déjalo salir. Un hombre que habría llegado hasta un estado de verdadera locura como para poder tomar una decisión de este tipo y realizar un suicidio y un crimen, la verdad que absolutamente horroroso, que significó para muchísimas personas no solo el dolor de perder a sus seres queridos, sino que además de eso nunca más poder encontrar ni siquiera el más mínimo rastro de sus cuerpos. Y se empiezan a conocer, aparte de todas las teorías de conspiración que hubo en su minuto, se empiezan a conocer algunos datos aparentemente bastante fidedignos acerca de lo que pasó. Oye, hay una buena noticia en el ámbito de la naturaleza. Fíjense que una de las principales reservas naturales de África, que se llama Nyasa, está cumpliendo un año sin un solo elefante encontrado muerto por parte de cazadores furtivos. ¿Ah? Un año. Esto es como esos letreros que ponen en las construcciones, días sin accidentes laborales. Esto también, desgraciadamente, hay que llevar un registro de ese tipo, como para poder indicarnos los avances, los pocos avances que hay en esta materia. Sabemos que es uno de los grandes problemas que ocurren en África, el de los cazadores furtivos que matan a los elefantes, también a los rinocerontes. Los expertos en la materia consideran que esto es un desarrollo extraordinario, sobre todo porque abarca un área bastante grande, un área de hecho más grande que Suiza, y hay miles de animales en esa zona que han sido sacrificados durante muchísimos años. El cambio aparente en la reserva se produce después de la introducción de una fuerza policial de intervención rápida y patrullas más agresivas y también respuesta por aire. Según la Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre de Nueva York, que administra la reserva junto con el gobierno de Mozambique, junto a otros socios, la población de elefantes de Nyasa podría tardar muchos años en reconstruir sus niveles anteriores, incluso si la caza furtiva se mantiene bajo control. Fíjense que se ha reducido la cantidad de elefantes a lo largo de los años, desde unos 12.000 a poco más de 3.600, que corresponden al último conteo que se realizó el año 2016. Las estrategias de lucha contra la caza furtiva de 2015 a 2017 redujeron el número de muertos, pero el grupo de conservación dijo que la tasa todavía era demasiado alta. Y el de ahora, este año que se cumple sin un solo elefante muerto, es un logro notable. La última vez que un elefante en la reserva de Niassa fue muerto por un cazador furtivo fue justamente el 17 de mayo del 2018. Dice James Bampton, que es director de la WCS, la Wildlife Conservation Society, dice que la voluntad política es una razón clave para el éxito. Y él valoró mucho que el presidente de Mozambique, Felipe Nyusi, autorizara personalmente el uso de esta fuerza de acción rápida. Dice además que, bueno, hay otro elemento, hay que reconocerlo, la baja cantidad de elefantes que hay hace que sea más difícil cazarlos, porque los tienen que, es un poco más difícil encontrarlos, y esto también explica en parte la baja en la caza furtiva. Fíjense que se estima que hasta hace un año más o menos había en esa zona unos 2.000 elefantes que permanecían allí en el parque de Niassa. Pero algunos datos tomados en octubre, que aún no se han publicado, indica que esto hace un año eran 2.000 y que ahora podría ser incluso el doble. Así que es una muy buena noticia para efecto de la preservación de un animal tan maravilloso como es el elefante. Oye, otra noticia curiosa. Esto se trata de un youtuber que se llama Elijah Daniel, digámosle. Y fíjense que este es un hombre que es, como les decía, un youtuber, y ha realizado una serie de actividades desde que comenzó a crear contenido, pero su último acto, la verdad, que lo ha llevado a que se hable de él en todas partes del mundo, o en distintas partes del mundo. Se ha convertido en tema de conversación. ¿Y por qué? Porque este señor, Elijah Daniel, compró un pueblo, y se convirtió en alcalde de ese pueblo, en Hell. El pueblo se llama Hell, en Michigan. Y para el mes del orgullo gay, aprovechó esta oportunidad para cambiarle el nombre a este pueblo, y le puso Gay Hell. Gay Hell está ubicado a unos 20 kilómetros al noroeste de Ann Arbor, allá en Michigan, y ha estado a la venta durante un largo tiempo, durante 20 años. Dice que no puede revelar cuánto pagó para ser alcalde durante 2 semanas, porque dice está en proceso de convertirse en su dueño en forma permanente. Ya el año 2017 había sido alcalde de este pueblo, y en ese minuto, fíjense que prohibió la presencia de personas heterosexuales en la ciudad. Y ahora dice que su primer acto como propietario va a ser permitir solamente banderas de orgullo gay, esto después de que la administración de Donald Trump las prohibiera en sus embajadas. Dice que esto no es tanto una humorada, sino más bien su forma de hacer una declaración, es una forma también de protesta. Con esta nueva compra, él dice que pretende hacer que mi audiencia se involucre en la política de una manera divertida. Él es de Michigan, y dice que siempre pasaba por esta ciudad mientras crecía, y que creció en un ambiente muy religioso, y se le dijo mucho, si eres gay, vas a ir al infierno. Así que pensó que Gay Hell, o sea, infierno gay, podría ser un nombre perfecto en esta área rural y religiosa. Soy de Michigan, dice, cada vez que pasábamos por ahí decíamos, oh, ese es el infierno. Así que pensé en convertirlo en Gay Hell, infierno gay, y pensé que eso podría ser bastante gracioso. La reacción ha sido muy variada, mi tío. Algunas personas están fascinadas con esta decisión, otras no tanto. Ha sido bastante bueno para mis fanáticos, pero muchos otros están molestos. Claro que eso no es nada nuevo para mí. Así que si quieren visitar un pueblo con un nombre especial, un nombre curioso, pueden ir a Gay Hill allá en Michigan. Oye, y una última cosa que preocupa mucho. Fíjense que también tiene que ver con medio ambiente. Según una investigación de la Universidad de Alaska, Fairbanks, el permafrost, es decir, la capa permanente o de hielo permanente en el Ártico canadiense, se está derritiendo 70 años antes de lo que se había predicho. Esto lo descubrió una expedición justamente de investigadores de esa universidad, de la Universidad de Alaska Fairbanks, y esto es uno de los signos más recientes de la crisis de cambio climático, que de cambio global, como se dice también, que se está acelerando, incluso de una manera más rápida de lo que muchos científicos temían. Dice que este equipo de investigadores quedó muy sorprendido por la forma como esta sucesión de muy inusual, además, de veranos muy calientes han desestabilizado las capas superiores de este bloque de hielo. Aquí hielo subterráneo, es el hielo permanente pero mezclado con la tierra, digamos, es de alguna manera tierra congelada, el permafrost. Dice que estos son bloques de hielo que han permanecido congelados durante milenios y que ahora se están derritiendo de una manera impresionante. Lo que vimos fue impactante, dice Vladimir Romanovsky, profesor de geofísica de la universidad. Es una indicación de que el clima está más tibio, está más caliente, y es una indicación de que tiene mayores temperaturas, o tiene las mayores temperaturas, eso es, de los últimos 5.000 años o más. Se han producido en esa zona, el Ártico canadiense, las mayores temperaturas de los últimos 5.000 años. Eso es lo que se está descubriendo a través de esta investigación. Gobiernos están, hay varios gobiernos o distintos gobiernos del mundo que están tratando de detener este cambio que ha sido tan que es tan evidente en todas partes del mundo, y en ese marco la verdad es que son muy bienvenidas también estas observaciones que se están realizando. La investigación fue basado en datos que han sido analizados en una expedición del año 2016, y ellos utilizaron un avión a propulsión para poder visitar algunas zonas muy remotas que raramente son observadas, incluyendo una base de radares de la época de la Guerra Fría, que está a unos 300 kilómetros del asentamiento humano más cercano. Tuvieron suerte porque los acompañó el tiempo en ese minuto, y ahí dijeron que este paisaje era absolutamente irreconocible comparado con el terreno ártico que es tan característico de la zona, y que habían encontrado ellos mismos, o por lo menos algunos de estos investigadores, en décadas antes, cuando también habían visitado esta zona. Dice que a estas alturas se ven unas especies como de pequeñas lagunas de hielo derretido, de lagunas de agua, digamos, que claro, es el hielo ese del permafrost que se ha ido derritiendo y se convierte en una especie de terreno barroso, pantanoso, que no tiene nada que ver con esa profunda y gruesa capa de hielo que existía en el Ártico hasta hace algún tiempo. Así que muy mala noticia, tal como la de los elefantes era muy buena noticia para el medio ambiente, esta otra la verdad que nos indica que el cambio climático se sigue expresando y lo está haciendo de una manera cada vez más feroz. Escucha un poquito de música, ¿no? ¿Me parece? Estos son los Beatles con While My Guitar Gently Weeps. Escuchamos los Beatles con Wild My Guitar Gently Weeps.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Así es, ya está instalada Alejandra Mulet aquí en nuestro estudio y trae algunas cositas bastante atractivas para contarnos. Y también un restaurante que se acaba de abrir y también suena bastante bien.
Así es, Pablo.
Ale, ¿cómo estás?
¿Bien y tú?
Todo bien, gracias.
Qué bueno. Oye, bueno, primero comenzar que hoy día es el día del sushi. Se celebra del sushi.
Yo había escuchado que era el día del falafel. Alguien me mandó un...
Está el día de la papa frita, sí. Del churrasco,
Google decía que era el día del falafel.
¿Hoy día?
Sí, pero también me llegó un mail que decía, hoy es el día del sushi.
Pucha, no sabíamos. Pero bueno, el día del sushi desde el 2009 que se celebra a nivel internacional, el día del sushi. Tú sabes que el sushi ya en Chile se instaló hace mucho rato y somos fanáticos del sushi. O sea, yo creo que se come harto sushi acá en Chile. Sí, se come una versión mucho más americana del sushi, porque le metemos harto queso crema, nos gusta el que va más frito, todo eso. Pero hay hartas opciones hoy día, hay hartos restaurantes de sushi, así que la gente de Ichiban nos mandó aquí una muestra de su sushi para que la gente se tiente, vaya a probarlo. Y lo entretenido, Polo, que aparte de los clásicos sushi de los California que todos conocemos, tienen versiones super originales como esta que nos mandaron, que es una versión sin arroz. Mira, sin arroz, y viene envuelto con una fina lámina de pepino, con palta, con queso crema, con otros ingredientes que lo hacen un rol más sano o menos engordador, como queramos llamarlo, porque no tiene arroz. Uh-huh. Así que la invitación es a que disfrutemos el día del sushi hoy día, 18 de junio, con distintas opciones de sushi. Y para los que quieran ir a Lichiban, está, es un clásico ya Lichiban, sí, tiene muchos años en Santiago, ha salido premiado
en el Padre Hurtado, ¿no?
Padre Hurtado, 1521, Padre Hurtado Norte, 1521 Vitacura. Y hay un montón de opciones también para los que quieran hoy día jugar. Ver jugar, me imagino que el partido más tarde también.
Bueno, está jugando ahora Bolivia con Perú, no sé si después hay otro partido, van a uno en todo caso.
Bueno, ah, sí. Puedo hacer
pero
la
no, después, de, después sí, el partido.
Después
no,
el sí. partido pueden verlo, así sí. que Ichiban también los pueden seguir en Instagram, que es Ichiban Santiago.
Perfecto.
Así que una buena idea. También les traje esto, tú sabes que me gustan los emprendimientos. Este es un emprendimiento de una periodista muy joven que se metió al mundo de la gastronomía y se llama Loca Gourmet.
¿Ya?
Y un poco porque como periodista se va a dedicar al tema de los productos. Aquí está. Mira qué lindas las presentaciones. Vende un montón de frutos secos y semillas de distintos tipos. La presentación es muy bonita. Todo el papel que usa es papel que es reciclado.
Papel craft.
Papel craft reciclado. Y todo ella hace la selección a mano. O sea, ella va donde pequeños productores, elige los productos y todo. Y en esta oportunidad nos mandó un mix de semillas. Nos mandó chips de plátano.
Ya, qué rico.
Sí, me encanta la presentación porque es como sí. antiguo, es como volver a lo antiguo, ¿cierto?
Sí, como bolsitas del doctor Chapatín.
Claro, sí. Esto es muy europeo también, de la gente en Europa que anda con sus bolsitas con el pan, qué sé yo. Sal de Cahuil, ella misma va a recolectar la sal de Cahuil. Y otros más, estos envases que son más familiares, por ejemplo, con los cranberries, uh-huh. que a todos nos gustan para un aperitivo, una tabla de queso, una ensalada. Mangos deshidratados. Y también tiene coco en láminas, en slides para postres, para una ensalada también.
Está
así que
tiene
súper entretenido, sí.
Y como, es como bien artesanal.
Bien artesanal, bien hecho como a mano, bien casero. Y lo mejor es que los productos, ella los selecciona cuidadosamente con distintos pequeños productores de Chile. Así que una buena idea para darle una mano a ella que es emprendedora y seguir apoyando a pequeños productores.
Ella es en Instagram, Loca Gourmet.
Sí, Loca Gourmet, para que la sigan en Instagram. Uh-huh. Ahí mismo le pueden hacer sus pedidos y ver, vitrinear todas las cosas ricas que tiene.
Buenísimo.
Así que una buena opción.
Buenísimo.
Y también te quise recomendar un restaurante nuevo. O sea, nuevo, ya abrió como en el verano, tiene un par de meses, pero que me gusta mucho porque es una pizzería, restaurante italiano, que podríamos decir es como la hermana chica de Brunapoli.
Ya.
Mucha gente conoce
Brunapoli. O sea, buen restaurante italiano, es más que pizzería.
Claro, es famosa por las pizzas, pero tiene hartos platos de pasta, ensaladas también. Y me gustó porque son precios un poco más bajos y la calidad es la misma. Eso es lo mejor.
Mira,
sí, Brunella, se llama Brunella, está en el piso gourmet del Parque Arauco, va a ser gourmet, ahí en el segundo piso. Y les quería recomendar también una novedad que tienen, que tiene pizza de metro. A metro.
Ah, perfecto.
Yo diría que es la única pizzería de Santiago que tienen las pizzas largas.
Estuvimos hace poco con ya no me voy a acordar.
Omertá.
Con Omertá. Y me parece que iban a sacar también la pizza
de metro. Sí, lo está, sí. Es que es una súper buena idea para compartir, porque en el fondo tú puedes pedir de tres sabores distintos. Piensa que un metro lo puedes dividir en centímetros y la gente puede hacer su versión de sus pizzas de lo que más le gusta. También tienen una versión de pizza que es un piscino, que es una pizza más chiquitita, también rectangular, pero individual. Uh-huh. Y aparte la pizza clásica, redonda, tradicional, que se parte en ocho. También tienen pastas y todo se hace ahí. O sea, es que es un panorama súper entretenido porque uno puede ver cómo hacen la pasta. Tienen una esquina de restaurante con vidrio. Uh-huh. Entonces uno como transeúnte o anda vitrineando puede ver.
Oye, ¿y es del mismo dueño de Brunapoli?
Sí.
Ya.
Con otro socio, pero él se repite, el mismo dueño de Brunapoli. Tienen, como te decía, tienen ensaladas, pastas, pizza. Yo les recomiendo las pizzas. Uh-huh. Y tenían una pasta rellena con zapallo, que se llama el ravioli di zucca con tartufo. Volvemos nosotros que somos fanáticos de la trufa. Trae almendras tostadas y una salsa trufada muy, muy buena. O los tortelloni, pana e prosciutto, que tienen ternera braseada, salsa, crema y jamón cocido.
Buenísimo.
Así que una buena opción para que vayan a Brunella este fin de semana.
Muchas gracias, Ale. Gracias, que esté muy bien. Alejandra Mulay, los días martes aquí en Aire Fresco. Oye, varias cosas importantes. Las empresas inteligentes son las que cambian. Así que toma una decisión inteligente. Cámbiate al nuevo de Fontana ERP Digital y controla e integra tus ventas, contabilidad de inventario, remuneraciones y mucho más. Pruébalo gratis en defontana.com. Solicita la asesoría de un experto al 800-386-100. Le quiero dar la bienvenida también a Zona Pesca. Sí, pues, Zona Pesca que se integra aquí a Aire Fresco y que felicita a las pesqueras Alimar, Camanchaca, Blumar, Horizon, Landes y Food Corp por conseguir la certificación de sustentabilidad más importante del mundo, la MSC. Así, la pesca industrial del Jurel anota un importante hito de sustentabilidad para una pesca con futuro. Si lo que quieres es invertir y estás buscando algo con un arriendo seguro, entonces invierte en algo más. Invierte en Inmobiliaria Fundamenta. Ingresa a fundamenta.cl y conoce sus proyectos. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso. Hacemos una pausa y volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Ruge con tu SUV Jaguar a partir de 29.900.000 pesos. Visítalos o conoce más en www.chile.jaguar.com. Jaguar, the art of performance. Válido hasta el 30 de junio. Y puede ser un hombre clásico, a lo mejor más moderno, también uno que ama el diseño o uno que prefiere la comodidad. Seas el hombre que seas, escribe tu historia con Guante. Descubre la tuya en sus tiendas Guante y guante.cl. ¿Y se imaginan poder respirar aire HD? Ahora con Aerolife eso se puede. Respira aire HD, la mejor definición de aire puro, libre de los más de 700 tipos de hongos, virus y bacterias que existen dentro de tu auto u oficina. Aerolife, aire puro. Más información en airlife.com. Se está jugando en Francia el Mundial de Fútbol Femenino y ha sido la verdad que una buena motivación para hablar de fútbol femenino, para hablar también de deporte practicado por las mujeres. Y es muy oportuno que salga justamente en estas fechas este libro que tengo en mis manos y que se llama Estrellas Rojas, Vidas Extraordinarias de Deportistas Chilenas, un libro publicado por Planeta y escrito por quienes nos acompañan esta tarde, Luz María Astudillo y Cristian Arcos. Les doy la bienvenida a ambos. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Polo. ¿Qué tal?
Con Cristian hemos estado otras veces a propósito de algunos de sus libros. Él es periodista, se ha desempeñado como periodista deportivo en distintos medios, ha estado también en distintas radios, actualmente es comentarista en ADN, columnista en AS, ¿no es cierto? Y ha escrito, su último libro fue Héroes, y antes de eso Bombalé, Descubriendo la Historia del Gurú. Ustedes lo recordarán que lo conversamos también acá en Aire Fresco. Y Luz María Astudillo es licenciada en literatura, ha trabajado como editora en la revista literaria Grifo y en Cuadro de Tiza Ediciones, y ha publicado también distintos libros como poeta, Cajita Americana y Litoral, y otros libros como traductora. Luz María, Cristian, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos un poco de la motivación para escribir este libro y lo más delicado, cómo seleccionar a este grupo de deportistas. Yo mencionaba algunos al principio del programa, algunos de los nombres más conocidos: Anita Lizana, Malén Arens, Erika Olivera, Francisca Puertas, Eliana Buch, Natalia Ducó, Daniela Seguel, Fernanda Pinilla, Cristian Endren, algunas de las que están aquí retratadas en su historia.
Sí, no era sencillo llegar a la nómina. Nosotros con Luz siempre comentamos que esto no es un ranking, ¿no? Respecto a las deportistas más importantes, hay cientos de deportistas que no están incluidas, algunas en términos deportivos más importantes incluso que las que están acá, pero lo que queríamos hacer era primero reflejar historias, ¿no? Que la historia mandara, y segundo, hacer una especie como de arco temporal, de tiempo, de línea de tiempo de los últimos 100 años. Porque pensamos que en este caso, al hablar de deportistas, mujeres, hay un subtexto que tiene que ver también con Chile y las mujeres, ¿no? La sociedad, las mujeres, en cualquier tipo de actividad, en este caso, haciendo deporte. Uno puede encontrar correlatos con otro tipo de disciplina súper marcado y súper evidente, y podemos ver, por ejemplo, Anita Lizana, que es la más antigua del listado, cómo había una forma de ver a la mujer en los años 30, y ahora con deportistas vigentes, la tía Meller, por ejemplo, la mirada es diferente, pese a que sigue siendo una labor extremadamente empinada hacer deporte en Chile, sobre todo si no es fútbol, y cuando es mujer es mucho más difícil.
Claro, doblemente complejo. ¿Cuáles dirías tú, Luz María, que son poco los elementos comunes, los elementos que de alguna forma hermanan a todas estas mujeres?
Bueno, yo creo que lo principal es que son mujeres que van contra la corriente. De alguna forma, como siempre dice Cristian, son mujeres rebeldes, que van contra la sociedad de su época, van contra todo en general, que van haciendo en su historia cambios pequeños que van forjando un cambio mucho más grande, como tú que llega hasta ahora, digamos, las deportistas más actuales.
Claro, y que en esa rebeldía van construyendo su camino contra la opinión de distintos, porque ahí eso puede ser diferente. A veces son mujeres que tienen el apoyo de su familia, pero se enfrentan con dificultades más bien en la sociedad o en el deporte que quieren practicar, y otros casos donde es justamente la familia o los que tienen más cerca los que constituyen las vallas más importantes.
Sí, claro, todas tienen un poco esa línea común, ¿no? Por ejemplo, había una época en que la mujer se casaba y dejaba de hacer deporte de manera profesional o de manera más activa. Le pasó a Anita Lizana siendo la mejor del mundo, por ejemplo, que de hecho se dedicó a otro deporte. Le pasó a Marley Larren, que si bien es cierto, se casa, tiene hijos, se retira, pero después vuelve, pero ella era una excepción dentro de un grupo de deportistas que no volvieron a disputar nunca más deporte. Y el caso de Ismenia Puchar, por ejemplo, que es la mejor basquetbolista de la historia, ella es bien particular, porque ella en los años, estamos hablando de la década del 50, ella nunca se casó. No tuvo hijos, lo que era muy mal visto en la década del 50. O sea, la mujer que no se casaba era parte del comidillo, del murmullo, que no tenía hijos, era prácticamente una condena al infierno. Y ella toma esa posición por elección propia. Entonces, estamos hablando de una visión que tenía ella bastante más adelantada a su tiempo. Pero como dices tú, hay una serie de obstáculos. Algunos son económicos, el caso de la Crespita Rodríguez, por ejemplo, económico. Erika Oliver, familiares, una historia familiar de abuso sexual brutal, entonces ella tenía el enemigo dentro, ¿no? Era como al revés, ella era muy exitosa en el deporte, era muy valorada por el resto de los deportistas hasta el día de hoy, pero el enemigo estaba dentro, ¿no? Entonces ahí había otra historia. Bueno, cada una tiene ahí sus particularidades. La misma Christiane Endler, que empieza a jugar fútbol cuando no había fútbol, mucho fútbol femenino en Chile, y cuando ella además llega de manera casual, porque ella, la selección chilena sub-17 juega un amistoso contra su colegio, ella estaba en el colegio alemán, y ella jugaba de delantera, no jugaba al arco, y la gente de la selección la ve muy alta, un biotipo muy distinto al de la mayoría de las chilenas, y la invita a entrenar, y cuando entrena en la selección le dicen, oye, tú eres muy alta, eres muy ágil y eres muy buena para todos los deportes, ¿por qué no te pruebas al arco? Y ahí la ponen al arco. Y hoy día es una de las mejores arqueras del mundo, en el Mundial la está rompiendo.
Claro, está demostrando algo, o sea, demostrando sus condiciones, y también en el caso de ella se ha dado que ha tenido oportunidades importantes, cosa que no siempre se da en otros casos. Pero una de las cosas que llama la atención, con historias como la de Anita Lizana, Ismenia Pochar o Marlene Arens, algunas de las más antiguas, es lo lejos que llegaron en su momento. Uno pierde la perspectiva, y con otras mujeres más, con otros casos más recientes, uno dice, son las deportistas más exitosas. Pero la verdad que lo que hizo Anita Lizana o lo que hizo Marlene Arens es absolutamente notable. El caso de Marlene Arens, si mal no recuerdo, ustedes lo ponían en el libro, la única mujer que ha logrado una medalla en atletismo.
Es la única medallista chilena.
La única medallista olímpica chilena.
Sí, la única.
Claro.
Chile tiene en total 13 deportistas que han logrado medalla, y ella es la única mujer del año 56, Melbourne 56, medalla de plata. Ahí pasan cosas, como dices tú, que uno de pronto no dimensiona. Marlene Arens en la década del 50 era una mujer muy famosa en Chile. Estamos hablando de la era, además, previa a la tele. Entonces, para los que nos gusta el tema del periodismo, también empezar a recopilar y a buscar esos archivos es muy sabroso, porque te das cuenta que el peso de la crónica, de la crónica escrita, era muy valioso, ¿no? La gente le creía a la crónica escrita, y de hecho ahí nosotros ponemos un extracto de que el día en que ella gana la medalla de plata, el cronista que estaba en el estadio era Julio Martínez. Claro. Entonces se juntaron ahí una especie de astros, ¿no?
Sí.
En una crónica hermosa Al estilo además Julio Martínez, con una veta literaria así muy 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 profunda.
Estamos conversando con Cristian Arcos, a quien escuchaban ustedes recién, y también con Luz María Astudillo, a propósito de Estrellas Rojas, vidas extraordinarias de deportistas chilenas. ¿Cómo fueron trabajando el libro, Luz María, y cuál fue un poco el rol que cumplió cada uno en la investigación y en la redacción?
Nos repartimos los nombres y después fuimos intercambiando textos, corrigiendo, reescribiendo. Al principio eran menos, después se sumaron, y el número 17 fue totalmente casual, porque al principio eran 15, eran menos, después iban a ser más, y quedó en 17.
¿Hubo algún nombre que ustedes dijeron, bueno, tenemos que sacrificarlo porque desgraciadamente no nos cabe más?
Sí, habían varios. Estaba Bárbara Rivero, estaba incluida, estaba Isidora Jiménez, estaba Alejandra Ramos, me gustaba mucho la historia de ella, una fondista de la década del 80.
Sí, era bueno, lo recuerdo.
Sí, además de Curicó, entonces yo trataba de meter un curicano, una curicana en el libro, pero no hubo caso, no pude. Claro, habían varios, ¿no? Varios nombres. Lo que nos pasó es que había periodos en que queríamos que no se toparan muchos deportistas del mismo periodo. Uh-huh. Entonces, no es, como te decía al principio, no es que hubiera un ranking, sino que había alguien de la década del 80 y claro, tratábamos de no poner muchos casos de la década del 80. Entonces, por eso optamos por algunos nombres no incluirlo. Siempre pensamos que el libro no fuera tan extenso tampoco. Entonces, sí, da un poco de lata dejar algunos nombres con historias muy, muy potentes afuera.
Se incluye también a una periodista. María Elena Guzmán, que es Premio Nacional de Periodismo Deportivo, única mujer Premio Nacional de
única
Periodismo
mujer.
Deportivo
también, se ¿no? entrega desde el año 1959
y una vez que se ha entregado
una sola,
mujer
el año 99.
Es bien increíble, ¿eh?
Sí. La historia de la Melena,
¿por qué, bueno, la incluyen a ella?
Fue idea mía en realidad, pero era un poquito un guiño periodístico, una especie de guiño, no, homenaje un poco ambicioso, pero una especie de guiño al periodismo como labor dentro del deporte, pero también a una forma de hacer periodismo que tenía la Melena. Yo trabajé con ella, entonces le tengo mucho cariño, y había una forma de hacer periodismo que me parecía que era bonito rescatarlo. La Melena es una mujer que era fanática del atletismo, era extremadamente rigurosa, profesional, sí. En la época en que no había tanto internet, entonces ella tenía sus planillas, yo me acuerdo, tenía sus cuadernos, sus planillas gigantes que los llevaba para todos lados. La Melena además es bien viejita, ¿no? Viejita, menudita, entonces uno la veía con esos bolsos gigantes y ella partía a reportear con esos bolsos gigantes, era como de reportera de terreno, ¿no? No era como ahora, que ocurre mucho el reporteo por WhatsApp o no tan presencial. Entonces me parecía que tratábamos de rescatar, y además que, bueno, es la única mujer que lo ha ganado, lo que también me parece un hecho demasiado marcado, ¿no? O sea, demasiado. Está bien, uno lo puede llegar a entender, que antes había mucho hombre trabajando en periodismo deportivo, pero hay cada vez menos, o sea, hay cada vez más mujeres incluidas, no incluidas como me parece deberían serlo, pero hay cada vez más incluidas. Pero que en 60, 70 años gane una sola, me parecía una desproporción demasiado.
¿Cómo lo ves tú en el no solo el caso de María Elena Guzmán, sino que en general, como mujer, Luz María, las dificultades con las que se han encontrado y se encontraron en sus propias carreras estas mujeres para poder finalmente, por un lado, hacer lo que les gustaba, hacer lo que querían, y por otro lado destacar en eso?
O sea, bueno, ya hacer deporte en Chile es difícil, hombre, mujeres, siendo mujeres el doble difícil, porque creo que hay que hacer las cosas el doble, el triple de mejor que un hombre para destacar. Además hay otros, como un contexto un poco más desfavorable, social, el económico está para los dos lados. Yo creo que, digamos, es bastante complejo ser mujer dentro del deporte.
¿Hay alguno de los casos y alguna de las historias que a ti te guste, te conmueva especialmente, no?
Me gusta mucho una historia de una deportista, futbolista, la primera mujer que jugó fuera de Chile, llamada Natalia Alarcón. Uh-huh. Esa historia me gusta mucho, porque ella jugó fútbol cuando era impensado que una mujer jugase al fútbol, principio del año 80, jugaba un equipo de hombres, como todas las mujeres empezó jugando, y su familia, o sea, su mamá le cortaba el pelo porque el entrenador le había pedido que le cortase el pelo, y que y a los compañeros le pidió que la llamaran por el apellido porque no permitía mujeres en el equipo. Es una historia muy bonita, porque además después
ella jugó en el extranjero también.
Sí, ellas, claro. Su familia se va a exiliar, 85 uh-huh. más o menos, se van a Holanda. Y ahí ella empieza a jugar en clubes femeninos. Uh-huh. Juega varios años, gana premios, de hecho querían que jugase en la selección. Y por cosas de papeleo jamás pudo ser. Después ella vuelve a Chile.
¿En la selección holandesa?
Sí. Vuelve a Chile. Como que empieza a enterarse de las cosas que pasan acá, juegan Deportes La Serena, después juegan fútbol amateur, y hasta ahora sigue siendo como una gran fan del fútbol.
¿Y a ti hay alguna que te conmueva especialmente?
Sí, la de Ismenia Pochar es la historia que más me golpea.
Basquetbolista.
es muy raro que en el deporte tú logres un consenso para decir que eres el mejor o la mejor. Y cuando tú hablas del básquetbol femenino, todos hablan de Ismenia Pochar, al tiro, no hay mucha duda, ¿no? Uh-huh. Como Ali, como Mohamed Ali.
Yeah.
Ismenia Pochar jugó en la década del 50, en la década del 60, ella es del sur, de Angol, llega a Santiago por trabajo de su papá, se pone a jugar acá, era muy alta para la época, ella medía 1.76 m, entonces llamaba mucho la atención, claro. Tenía un carácter...
Claro, cuando, me llamó la atención eso cuando lo estaba leyendo... Y dice 1.76 m, tampoco es tan alta, sí. Pero claro, para la época era una estatura considerable.
Era muy alta, muy muy alta. Y bueno, ella gana todos los títulos posibles jugando en Chile, en su club, gana todos los títulos posibles en la selección. Son campeonas sudamericanas, son subcampeonas mundiales. Y ella termina sus días en una historia muy trágica. A ella la asesinan, la matan en el sur, en una persona que trabajaba con ella en unas cabañas que ella tenía, administraba sus caballos con la plata que juntó, se compró un par de caballos, qué sé yo. Descubre que la habían robado, fue a encarar a este personaje que efectivamente la había robado y la mata. La mata, estuvo 13 días desaparecida desde que se dio los familiares la empezaron a buscar y se hizo la denuncia, estuvo 13 días desaparecida, bueno, y encontraron después el cadáver con la confesión de la persona que la había matado. Es una historia muy heavy, muy fuerte. Creo que en Angol hay una calle que se llama Ismenia Pochar, no estoy seguro, pero por ejemplo, no sé si hay muchos gimnasios en Chile que se llaman Ismenia Pochar, por nombrar un evento de una deportista de altísimo
nivel. Claro, altísimo nivel, que llegó a lo más alto que se podía, en su deporte, y que claro, desgraciadamente ha sido un poco olvidada, distinto a lo que ha pasado con Anita Lizana o incluso con Marlene Narens.
Sí, ha habido un poquito más de testimonio respecto a ella, que es Ismenia Pochar. Tiene que ver, creo yo, también un poco con cómo era ella, que nunca le gustaron los medios de comunicación, por ejemplo. Era muy de carácter, muy muy fuerte, entonces no le gustaban las entrevistas, no le gustaban mucho las fotos, tenía un carácter bien bien duro.
Bueno, además de las mencionadas, están también, como ustedes lo decían, Erika Olivera, la Crispita Rodríguez, está Ileana Bush, que tiene también una historia muy muy interesante, y la historia difícil que ha vivido, sobre todo en el último tiempo, Natalia Ducó, entre varias otras. Le queremos agradecer muchísimo a Luz María Astudillo, a Cristian Arcos, por haber estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Que esté muy bien y mucho éxito,
¿eh? Chao, gracias por la invitación.
Felicitaciones por el trabajo. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy de Oscar Castro a su mujer. Luego Nada Personal con Matías del Río, María José Soto. A partir de las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontén y Andrés Q. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo, Rodrigo Santamaría. Hoy presentamos a Natalie Merchant. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde en punto para más aire fresco. Que estén muy bien, chao.